Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor, Nets Gómez.
Pues nuevamente, de verdad, bienvenido. Nos encanta a todos los que están aquí, especialmente los que nos están visitando por primera vez. De verdad, nos da mucho gusto que vengan y que nos acompañen. Un aplauso para todos ellos, la verdad. Gracias por estar aquí. Y quiero decirles en primer lugar que esta mañana tenemos buenas noticias. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos y después al tercer día resucitó entre los muertos. Gracias a Dios, esas son buenas noticias. Amén. Que Dios nos envió un Salvador. Estábamos perdidos en el mundo. Dice la palabra que todo mundo hemos pecado, ¿verdad? Que hemos fallado de alguna manera u otra o de muchas maneras, pero que Dios en su gran amor mostró su amor enviando a su mismo Hijo para salvarnos. Y de esto se trata este breve mensaje de esta mañana. Quiero animarle a que ponga mucha atención. Y pensaba cómo vivimos en un mundo rodeado de muchas noticias, ¿no? Más que nunca estamos bombardeados día y noche por tantas cosas que oímos en las redes sociales, en los medios masivos, los noticieros, etcétera. Y a veces ya no sabemos ni qué creer, ¿no? Algunas noticias son negativas de por sí, otras son amarillistas, o sea, como que se hacen muy dramáticas. Otras son las fake news, ¿no? Que hay tantas noticias malas. Y precisamente en un mundo así es difícil encontrar esperanza. Estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas personas con depresión, con ansiedad, con temor. Y es lógico, en ese sentido, vemos la crisis. Fíjese bien que está afuera. Hablamos de esta guerra que está ocurriendo ahorita, de esta pandemia que ha terminado, pero parece que hay otras olas nuevas de todas estas cosas que están ocurriendo. Y no solamente está eso, sino lo que pasa por dentro de nosotros, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, hay problemas en el mundo, pero también hay problemas en mi familia, hay problemas en mis finanzas, hay problemas con mis hijos tal vez. Y cuando tratamos de cambiar las cosas, a veces sucede que no salió tan bien, ¿no? A veces tratamos de corregir a un joven y no, o sea, las cosas se ponen peor, o de corregir un matrimonio que ha estado en una crisis y no salen bien las cosas y nos quedamos cortos, ¿no? Yo quiero decirles que en lo personal también, ¿verdad? O sea, no podemos controlar, por ejemplo, cuando un familiar que queremos está enfermo, no podemos controlar cómo puede reaccionar personas en diferentes momentos. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, la verdad. Y uno se da cuenta que está limitado, uno se da cuenta que comete errores, que necesitamos ayuda. Y a veces tratamos, ¿verdad? Hay tantos consejos en las redes sociales, hay libros de autoayuda, algunos han tratado con las adicciones diciendo, bueno, tal vez si yo me evado un poco, tal vez si trato la marihuana que está ahora muy de moda, tal vez así yo pueda lidiar con este dolor o esta tristeza que me embarga. Algunos han tratado de fingir que no pasa nada. ¿Cómo estás? Dicen, maravilloso, ¿verdad? Una persona me decía, no puedo estar mejor. Digo, wow, ¿verdad? Muchos hemos puesto incluso nuestra esperanza en la política, ¿no? Sabemos que hay partidos, y no quiero hablar negativamente de nadie, de la izquierda ni de la derecha, pero los partidos y la alternativa política nos ofrece como una solución, ¿verdad? Si tú me eliges, se van a arreglar tus problemas. Y a veces vemos que, pues obviamente, pues, las cosas no están bien, ¿no? Obviamente, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que la realidad es así, pero yo quiero decirle esta mañana que Dios nos envió un Salvador. O sea, necesitamos un Salvador, necesitamos a alguien que nos rescate de esto. Y ya Dios, yo quiero decirles esto, hace más de 2,500 años y mucho antes incluso, Dios, el Creador del cielo y de la tierra, nos hizo una promesa maravillosa. Dijo que Él iba a enviar un Salvador para rescatarnos de toda esta condición. Y quiero leerles una profecía que fue escrita hace como 2,500 años, que está en Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. Escúchela con atención porque es como, wow. Y no es una promesa política, es una profecía, o sea, una declaración que Dios hizo de lo que iba a suceder. Y Dios es fiel y es poderoso. Amén. Entonces, dice en Isaías 61, 1 al 3, dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Dice: porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. A todos los que se lamentan en Israel, dice aquí específicamente, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Digo, ¿what? Estaba anunciando, voy a enviar a alguien, fíjese bien, que traiga la respuesta a las aflicciones más profundas del ser humano. Imagínese nada más. Dios está hablando aquí, diciéndonos que este Salvador era para los pobres, para los que tienen el corazón roto, para los que están cautivos, para los que están atados, para los que lloran, para los que están de luto. Imagínese, no sé si tú te encuentras en esta lista, yo sí, por lo menos sí, ¿verdad? Hemos pasado cosas difíciles, aún todavía muchos podemos en este momento estar pasando por cosas difíciles en nuestras vidas. Y Él tiene la respuesta. Este Mesías prometido, quiero decirles, queridos amigos que nos escuchan tanto aquí como en línea el día de hoy, Él tiene la respuesta a la condición del corazón. Dice que al pobre le tiene noticias de esperanza, ¿verdad? A veces escuchamos que el calentamiento del planeta, que la violencia, que la crisis de los opioides, o sea, de verdad, no sé si usted se da cuenta, pero se acumulan en nuestra mente ideas, miedo a la muerte, miedo al futuro, miedo a la pobreza, miedo a la enfermedad, miedo a la escasez, miedo al fracaso. Hay todos estos temores, pero Él dice: hey, yo vine, Dios estaba hablando, voy a mandar a alguien que va a traer noticias de esperanza y también para el que está quebrantado. Nosotros hemos vivido problemas en nuestra infancia, abuso sexual, violencia doméstica, divorcios, abandonos, rechazos, bullying. Y Él dice: yo voy a sanar, tengo el ungüento para sanar el quebranto de tu corazón. ¡Qué impresionante! Dice: voy a vendar estas heridas profundas que tú tienes. Está hablando de este Mesías. Y luego dice: a los cautivos. Hay demasiada cautividad. Amigos queridos, yo quiero decirles que los centros de rehabilitación a veces están hasta el tope. Personas que han estado en alcoholismo, en apuestas, en cocaína, en todas estas ataduras que son fuertísimas. Son cárceles, son cosas donde las personas primero entran probando una droga o algo y después resulta que primero era como un antojo, después se vuelve una necesidad y después se vuelve una opresión, un tormento realmente. Entonces las personas están atadas y Él dice: yo vengo a declarar libertad a los que están cautivos. ¡Wow! Otra parte que es impresionante, dice: yo vengo a darles esperanza a los que están de luto. Muchos de nosotros en estos 2 años que pasaron, pasamos por lutos. Personas que amamos, seres queridos, abuelitas, padres, madres, esposos, hijos, hermanos, fallecieron. Y dice: yo vengo a decirle al que está de luto que tengo la buena noticia, la esperanza de la resurrección. Qué impresionante, Él promete un consuelo real. Dices: más, voy a darte belleza en lugar de cenizas, donde sientes que ya tu vida está acabada, es como un fuego que devastó todo. Dice: yo voy a sacar esas perlas de las cenizas. Qué impresionante. Dice también a los desesperados, impresionante. Dice: yo tengo vestiduras de una victoriosa alabanza. Quiero que escuchen, esto es muy importante porque no estamos hablando de una promesa ilusoria, no estamos hablando de una buena idea filosófica, estamos hablando de un Salvador que tiene el poder para traer esto. ¡Amén! ¡Wow! Luego también habla de los avergonzados. ¿Cuántas personas no hemos pasado por vergüenza? Muchas veces por nuestros errores. De repente tomamos una mala decisión y nos fue mal. Y de repente alguien nos hizo algo y nos sentimos avergonzados, sentimos que nuestra dignidad está en el piso. Eso les ha pasado a adultos, a jóvenes, a personas mayores. Y dice: yo voy a quitar a los avergonzados, les voy a dar una porción de abundancia y de reivindicación. Este Salvador maravilloso nos promete que Él alivia la vergüenza tóxica que embarga nuestros corazones. Hermanos, esto es impresionante, amigos queridos. También dice que para los que fueron deshonrados, hay personas que han vivido una vejación tremenda. Nosotros en nuestro programa de radio escuchamos diario preguntas de personas que han pasado. Decimos, wow, qué crisis tan dura, qué situación de esposos, de hijos, cosas tremendas. Entonces dice que Él trae justicia, aún venganza y gozo para estos deshonrados. Ahora fíjese bien, aquí es decir, wow, qué promesa tan impresionante, se escucha tan bien, será real. Quiero decirles que hace 2000 años se cumplió esta promesa. Un hombre llamado Jesús de Nazaret llegó a su pueblo natal, leyó este versículo que les acabo de decir, que acabamos de leer, y dice, yo soy el cumplimiento de esta profecía. Él se para públicamente en la sinagoga y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¡Wow! ¡Qué palabras! Él dice, toda esta promesa gloriosa hoy mismo se ha cumplido a cabalidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Uno dice, hermanos queridos, el Salvador ya nació. El que nos rescata ya está activo. Lo hizo mientras Él estuvo aquí en la tierra. Él lo demostró, Él liberó personas endemoniadas que tenían una legión de demonios. O sea, cientos de demonios habían entrado en la vida de esta persona y Él lo liberó completamente. Y de haber estado desnudo, amén. Dice, fíjese, quiero decir esto. La Biblia nos cuenta de uno que se llamaba el endemoniado gadareno. Dice que era un hombre que estaba desnudo entre los sepulcros. Dice que lo amarraban o que lo ataban con cadenas y Él las rompía. Y dice que el hombre estaba fuera de control y la gente le tenía miedo. Jesús se encuentra con él y en un momento, en un instante, lo desata, lo libera y él está sentado, vestido y en su cabal juicio, dice la Biblia. El Salvador hizo una obra que nadie, ni la psicología, ni la psiquiatría, ni ninguna reforma social, Él vino a tener una libertad completa. Él dijo, si el Hijo, o sea, si Él mismo los libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo es ese Salvador. Amén. Imagínense qué shock. O sea, ellos escucharon esta profecía 500 años antes, la han esperado y de repente entra una persona a ese lugar, a esta sinagoga donde estaban reunidos y dice, yo soy el cumplimiento de esta palabra. Y aquí la pregunta que viene esta mañana, le pido que ponga mucha atención, es esta. ¿Cómo recibimos esto? ¿Cómo puede ser que esta obra de salvación que Jesucristo vino a hacer se pueda llevar a cabo en nuestras vidas? Y la respuesta es muy sencilla, es que creas en el Evangelio. Yo sé que hay mucho escepticismo en la gente de que, yo no sé, hay dudas de las iglesias, los pastores, la Biblia, pero hoy, escucha bien, el Señor está poniendo delante de ti esta alternativa. Si tú estás dispuesto a creer que este Mesías puede hoy mismo venir a tu corazón y empezar una obra de restauración, de sanidad, de liberación y de transformación. Dice la Biblia, al que cree todo le es posible. Hay algo muy poderoso para el que cree. Amén. Y quiero decirles lo que les pasó en ese tiempo a ellos. Escucha bien. Estas personas que vieron, escucharon esta promesa por 500 años, y después se para la persona y dice, yo soy, se para Jesús y dice, yo soy. Y de momento muchos dijeron, wow, qué bien. Quiero leerte cuál fue la respuesta de las personas que escucharon esto para que podamos aprender algunas cosas esta mañana. Dice en Lucas 4, 22 al 30, que es lo que sigue después de que Jesús lee el pasaje y dice, eso se cumplió, dice, todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Como diciendo, a ver, espérate. Esta persona lo conocemos desde chico. Su papá es carpintero, sus hermanas están aquí con nosotros y como que, como dicen en inglés, too good to be true, like como que, I don't think so, ¿no? Empiezan, aunque se sorprenden, fíjese bien, empieza a pasar algo de escepticismo por sus mentes. Y entonces Jesús sabía eso y les dice, oh, ustedes me van a decir a mí, médico, cúrate a ti mismo. Hemos oído que has hecho cosas allá en otros lugares, ¿por qué no las haces aquí? De hecho, la Biblia dice, escuchen bien, que Jesús pudo hacer, oiga bien esto, muchas sanidades, milagros portentosos, pero en su propio pueblo natal no los hizo porque no le creían. Entonces, el gran estorbo en nuestras vidas es la incredulidad, queridos amigos. El gran estorbo para recibir lo que Dios tiene para ti en estos días puede ser esa incredulidad. Es estar tal vez demasiado familiarizado. Oh, el cristianismo, he escuchado tanto. He escuchado cosas que hacen que una procesión en Iztapalapa, que allá en el Vaticano hacen no sé qué tantas cosas. A veces estamos tan familiarizados, escuche bien, con la historia de la salvación que la tomamos a la ligera. ¿Está oyendo bien? Estamos a veces tan, oh, es lo mismo que siempre han dicho. Y a ellos les sucedió que se lo perdieron. Y Jesús les da una enseñanza tremenda y quiero compartirla con ustedes. Dice que les dijo, de cierto les digo que ningún profeta es aceptado en su tierra. O sea, va a haber un escepticismo, queridos amigos. De hecho, Isaías dijo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién es a pesar? Miren, hermanos, yo quiero decirle, queridos amigos, tenemos más de 2,000 años de ver las experiencias de la obra salvadora y redentora de Jesucristo. Muchos de los que están aquí hemos experimentado esa consolación, esa libertad, esa transformación, esa sanidad, ese poder de Jesucristo. Sí, aquí, en este lugar y en muchos lugares, hay pruebas vivientes de la resurrección. Muchos somos testigos. De verdad, si usted nos pregunta a muchos de nosotros, le puedo decir, si no fuera por Jesús, yo ya estaría muerto. Mis pecados, mi egoísmo, mi locura me hubieran llevado a la muerte desde muy joven, pero Él me rescató. El Salvador que vive vino y hizo una obra en mi corazón y ahora estoy aquí por la gracia de Dios. Tengo una familia, amén. Tengo una vida, tengo esperanza. ¡Qué impresionante! Y Jesús empieza a escribir una... Mire, Jesús es bien interesante porque cuando Él ve que ellos se decepcionan de Él, como que, oh, pues es que eres el mismo de siempre, o sea, eres Jesús, o sea, tu mamá, tu papá. Y Él dice, ok, no me voy a disculpar, quiero más bien enfrentarlos a la condición de su corazón. Y les empieza a contar dos historias. Dice, en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de esas viudas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. O sea, fíjese bien, el Mesías había sido enviado para Israel primero y después para el mundo, pero como Israel fue escéptico, entonces le llegó a otra persona. Y luego cuenta el caso de un sirio, que era un general del ejército, un hombre, un funcionario que no era judío y que estaba leproso. Y dice Jesús, en Israel había muchos leprosos, pero ninguno de ellos lo recibió, sino este hombre llamado Naamán. Y les empieza a confrontar la razón por la que no has recibido lo que Dios tiene para ti, a pesar de que lo has escuchado tantas veces, es porque ha habido incredulidad en tu corazón. Y eso es algo que Dios está hablándonos, no con, miren, quiero decirles, no con un ánimo de condenarnos, sino de despertarnos. No con el ánimo de decir, oh, qué terrible eres porque no crees. Más bien te está diciendo, ok, si tu gran problema es la incredulidad, tú hoy puedes creer. Tú simplemente puedes decir, Señor, lo creo. No puedo ofrecerte muchas obras buenas, no las tengo. No puedo ofrecerte sacrificios o qué sé yo, pero sí puedo ofrecerte mi fe. El Señor le dijo a esta mujer, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Amén. Entonces, quiero hoy enfatizar algo muy importante. Fíjese bien. Estos judíos pensaron que lo conocían porque lo habían visto de chicos, pero en realidad no lo conocían. Y tú puedes ser que hayas sido cristiano, católico, no sé qué tipo de pensamiento tengas y crees que lo conoces, pero déjame decirte que Dios es mucho más de lo que hasta ahora tú has experimentado. Él es el poderoso Salvador que tiene mucho más promesas de libertad y de sanidad y de restauración para ti. Amén. Es que mire, Dios conocía nuestra crisis y nos levantó un Salvador a la medida de nuestra necesidad. Yo quiero decirte, tú puedes decirme, Pastor Ness, yo tengo todos estos problemas, todas estas luchas, todos estos ataques, todas estas situaciones. Yo quiero decirte, bueno, tú tienes problemas grandes, pero nuestro Salvador es más grande que tus problemas. Amén. Nuestro Dios es grande. Fíjese bien, a ellos les pasó que la expectativa política que tenían, ellos dijeron, cuando venga el Mesías va a ser un político, porque nuestro problema es político. Y dijo, no, tu problema no es político, tu problema es de pecado. La razón por la que el pueblo de Israel estaba en crisis es que ellos se habían alejado de Dios. Y por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús viene para quitar tu verdadero problema, no es tu jefe, ni tu suegra, ni tu vecino. Es nuestro pecado. Pero hay solución, hay perdón, hay salvación, hay libertad en Cristo Jesús. ¡Amén! Eso es impresionante. Entonces, muchas veces tú puedes estar convencido de que ya sabes todo acerca de Dios. Oh, sí, yo ya escuché eso, ya una vez fui a la iglesia, ya sé eso. ¿Piensas que sabes lo que Dios tiene que decir sobre tu vida y las situaciones en las que te encuentras? Pero tal vez lo que crees que sabes en realidad te impide ver lo que todavía Él tiene para ti. Exactamente. Yo quiero hoy invitarte de verdad a que a través de esta breve reflexión de esta mañana dejes que Dios hable por sí mismo. A veces hemos hablado tanto de Dios, pero no hemos hablado ni con Dios ni dejarlo que Él hable. Hemos dicho, es que Dios esto y Dios lo otro, y por qué si Dios es bueno pasó esto, y por qué si Dios... Y estamos como discutiendo, y dice, Señor, ok, ¿me permitirías responderte alguna de tus preguntas? Entonces nuestra invitación es que dejes que Dios hable esta mañana a tu corazón, que te atrevas a creer que Él es más grande y mejor de lo que tú pensaste que Él, que fuera posible, que tú dijeras, ¿qué pasa si Él es más grande que una religión que me decepcionó? ¿Qué pasa si Él es más grande que mi fracaso? ¿Qué pasa si Él es más grande que mi crisis? Y Él dice, sí, soy mucho más grande que todo aquello que tú estás pasando. A Jesús no pudo vencerlo ni la muerte, ni la traición de los judíos, ni la traición de sus amigos, ni el abandono de sus familiares. Nada lo pudo vencer. Dice la palabra que sueltos los dolores de la muerte, al tercer día esa tumba estaba vacía y sigue vacía hasta el día de hoy. Es impresionante. De verdad, yo quiero sugerirte el día de hoy que abras la puerta de tu corazón, que le digas sí al Señor, que le digas, Señor, yo tal vez tengo muchos prejuicios, muchas ideas, muchos pensamientos, muchas dudas, pero quiero pedirte que entres, quiero invitarte a esta cueva de dudas que tengo. Quiero invitarte a esta cueva de soledad, de aislamiento, de temor que tengo. Quiero que pase. Y ¿sabes qué? Jesús entra. Jesús no se queda afuera, no es apático, no es indiferente. Él se acerca. A mí me encanta la historia cuando Jesús, fíjese bien, tenía tres amigos muy queridos, Marta, María y Lázaro. Eran tres amigos de él. Le gustaba comer con ellos, le gustaba cenar con ellos. Y dice la palabra que un día su amigo Lázaro enfermó. Enfermo, no sabemos qué le dio, no creo que haya sido COVID, pero algo le dio. Y dice la palabra que le dijeron, apúrate porque tu amigo está muy enfermo. Y Jesús dijo, me voy a quedar un ratito más. Y dice que después cuando ya llegó a ver a sus amigos, Marta, que era una mujer muy activa, ella se acercó y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, o sea, ya se murió, ya no hay forma, ya no hay salida, ya lo peor ya pasó. Y dice la palabra que después María viene con él y platica también en ese momento. Y dice la palabra que Jesús lloró. Jesús puede haber dicho, a ver, ¿para qué lloran? Calmada, ¿sabe? Ya. ¿Eh? Ahorita lo voy a levantar. No, dice que él lloró. Él se identificó con el dolor, con la amargura, con ese momento de duda. Y yo quiero decirte que si tú has pasado, escucha bien, porque sí lo has pasado, estoy seguro, Jesús no es indiferente a esta situación que tú vives. Yo quiero que escuches el día de hoy que su amor es real por ti. Entonces puedes pensar, es que pastor, yo estoy demasiado descompuesto para que Dios intervenga. Dijiste que no, dice Jesús, dijo, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Yo vine por el que está peor, a ese es el que yo me acerco. A veces el que piensa que está mejor es el que cree que no necesita nada y por eso no puede recibir nada. Y Jesús dijo, no, yo vine por el quebrantado del corazón. Yo vine por el atado, yo vine por el que está desesperado. Yo vine por el que siente que ya no la ve llegar. Dice, yo específicamente vine por ellos. Y él dice una frase que es tan impresionante en Mateo 11, 28. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo les haré descansar. Mire, vivimos en un mundo que está entretenido y distraído, pero a la vez cansado. A veces pensamos que si yo me entretengo un rato, descanso, pero no, a veces nos entretenemos, pero nuestra angustia regresa, termina la película, terminas el videojuego y la angustia está ahí. Oh my gosh. Y él dice, yo te voy a dar paz y te voy a dar reposo. Vivimos en un mundo que necesita reposo. Vivimos en un mundo que no sabe reposar, sabe trabajar día y noche y te paras a las 4 y sales a las 5 y regresas a las 7 y estás cansado entre semana y el fin de semana estás cansado y el lunes estás cansado y él dice, hey, yo te quiero hacer descansar, quiero darte reposo. Ese es Jesús, ese es el Salvador prometido, resucitado y que hoy te estamos proclamando con todo nuestro corazón. Amén. Podría ser, escucha bien, que la salvación que Jesús te ofrece es mucho más profunda que ser una persona religiosa o una persona que asiste simplemente a la iglesia, lo cual es muy bueno asistir. Pero ¿qué pasa si Él no está tratando de hacerte una persona que es simplemente un buen servidor, que sí lo hace, pero Él hace más que eso? ¿Qué pasa si Él quiere hacerte parte de su familia? ¿Sabes qué quiere el Señor contigo? Quiere amistad contigo en primer lugar. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque pues me pueden hacer cosas o yo no quiero tanto compromiso. Dice, no, el Señor te dice, yo quiero contigo amistad. Tú, mira, yo quiero decirte algo, tú fuiste creado para tener una amistad con Dios. Por eso cuando nuestra amistad con Dios no está, buscamos muchas cosas desesperadamente. Lujuria y aventuras y pasiones y no estamos llenos. Por más que hemos tratado cuánta cosa, estamos vacíos. Y dice Cristo, yo estoy tocando a la puerta. Si tú me abres, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. Me dirá, bueno, si eres Salvador, pues me va a poner a trabajar porque estoy bien flojo. Dice, no, antes que todo, quiero cenar contigo. Jesús quiere cenar contigo. Él no es un Dios como un verdugo que tiene un látigo. Él es un Padre amoroso que está rescatando a sus hijos que ama. Ese es Jesucristo. Yo quiero hoy de verdad en el nombre de Jesús. Amén. Ya para terminar esta mañana, quiero solamente citar un pequeño pasaje donde hay dos discípulos. Uno se llamaba Cleofas, tiene un nombre un poco extraño. Puede ser para tu pescadito, ese nombre. Mi pescadito Cleofas, that's okay. Tal vez un perro, no sé si un hijo, pero bueno. Pero se llamaba Cleofas este hombre y otro amigo de él. Iban camino a Emaús. Emaús era un lugar, una aldea, y ellos iban decepcionados. Fíjate, iban mal. ¿Sabes qué? Es que no funcionó. Jesús vino y estaba padrísimo y de repente lo crucifican. Se muere. No podemos creer que se murió. Dice que no les cabía en la mente, como que, ¿cómo se pudo haber muerto este hombre que es tan increíble? ¿Verdad? Y entonces van así con esas dudas y de repente se acerca un tercer caminante. Y empieza a platicar con ellos, ¿qué pasa? Primero les pregunto, oye, ¿qué está pasando? Dice, ¿qué no sabes lo que pasó? Le dicen, Jesús de Nazaret, que era profeta, fue asesinado, fue traicionado. Y Jesús los empieza a escuchar y ¿saben qué hace? Después los reprende. No les dijo tantas veces que él tenía que morir y resucitar al tercer día. Dice que los reprendió por la dureza de su corazón. Pero lo que me encanta es que Jesús se aparece en el lugar menos esperado. Mira, tú tal vez puedas decir, mira, yo soy la persona tal vez menos indicada, Pastor Nets. O sea, yo vine a la iglesia porque mi amigo me insistió, casi me rogó que, es más, me dijo, si al terminar vamos aquí al Portos que se acaba de inaugurar para que, por favor, ven conmigo, casi te tuvo que sobornar, ¿no? Aunque nos formemos 2 horas, no importa, vamos. Yo quiero decirte que Jesús se aparece en tu vida en el momento más inesperado y a la persona menos inesperada. Tú puedes decir, pero es que Pastor Nets, yo ayer hice droga o ayer he estado tomando, o sea, yo no paro con la pornografía. Y como que tú puedes decir, ¿cómo cree que yo hice, Señor? Ya, a ti. A mí me gusta mucho la historia donde Jesús narra que Él va por la oveja perdida. Es una historia muy bonita. Dice que había una ovejita que era medio torpe, medio distraída, se parece a algunos de nosotros. Y se perdió la pobre, andaba mal. Y al perderse ya, seguramente se cayó en un hoyo, se lastimó con espinas. Y dice la palabra que Jesús contó sus ovejas, eran 100, y dice, me falta una. Y deja las 99 en el desierto y corre tras la oveja perdida. Y si cuando la encuentra uno dirá, la va a regañar. A mí me ha pasado que mi perrito un día se me escapó y no la acaricié. Cuando la encontré, le pegué, le dije, ¿por qué te vas? Me enojé con ella. Dice, perrita latosa y distraída. Y cómo tuve que corretearla casi una hora, estaba yo con la lengua de corbata. Y dije, Dios mío, ¿cómo se ve esta perra? Y la verdad sí le pegué, les confieso. Espero que no haya nadie aquí de pira. Pero Jesús dice que no, que cuando Él encuentra a esta oveja perdida, Él la carga sobre sus hombros y gozoso reúne a sus amigos. Dice, esta oveja que estaba perdida la encontré. Y es mi ovejita y la amo. Y ese eres tú el día de hoy. Amén, tú eres esa persona. Tú eres esa persona. ¿Sabes que muchos nos extraviamos en las dudas que nos mete la sociedad? La religión es falsa, la Biblia es falsa, los pastores mienten, y nos meten tanta duda que nos perdimos como esa oveja. Muchos de ustedes, estoy seguro que la mayoría estamos aquí, cuando éramos niños teníamos fe. Dios puso algo, decías, yo quería de Dios, yo tal vez oraba, pero de repente nos perdimos, amigos. Nos perdimos en dudas que nos metieron, en decepciones. A veces hemos oído la peor historia. Oh, ¿qué crees tal persona que iba a la iglesia y hizo esto? Y nos quedamos, oh, yo mejor no quiero nada. Y te perdiste, pero Jesús dice, yo quiero ir por ti. Quiero rescatarte. Él dice, yo quiero rescatarte, quiero que me conozcas. No una idea religiosa, no una religión, a una persona. Yo quiero decirle, yo tuve mi encuentro con Jesús hace 46 años, tenía 16 años y estaba mal, era un joven que iba camino a la perdición. Ya había tenido varios intentos de suicidio, yo quería terminar con mi vida. Yo dije, mi vida no vale la pena, mi vida es un fracaso, soy una molestia, soy un problema, estoy descompuesto, estoy sucio. Yo me sentía perdido y yo quise quitarme la vida varias veces. Y una vez oí este mismo mensaje que te estoy compartiendo el día de hoy. Y cuando lo oí, no entendí todo, porque el pastor habló de cosas. Después hizo una invitación que yo voy a hacer ahorita. Y esa noche, el 26 de septiembre de 1976, pasé como un joven que tenía marihuana en mi casa, que tenía muchos problemas. Hice una oración sencilla. Y en esa sencilla oración, fue casi como la de María. María, la madre de Jesús, cuando el ángel se le aparece, le dice, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí tu voluntad. Cuando María dice eso, el milagro de la concepción se llevó a cabo en ella. Y lo mismo puede pasar esta misma mañana. A través de una simple oración, Dios puede hacer un milagro impresionante. El Salvador prometido y cumplido, hoy mismo puede hacer la obra en tu corazón. Gloria al Señor. Quiero pedirte que te pongas de pie.
Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite housesoflight.org.